La literatura ocupa un lugar de privilegio en este programa. La literatura en general y sobre todo esa literatura que nos acerca sentimientos, gente, ciudades, una forma posiblemente también diferente, alternativa, de poder sumergirnos en una lectura y sumergirnos a la vez en un lugar, en un sitio que aunque conozcamos, podemos volver a reencontrar. Eso es lo que todos vosotros os podéis encontrar y mucho más. Sevilla Insólita y Secreta, que este próximo día 4 de noviembre se presenta en uno de los lugares más alternativos, más increíbles, más culturales que tiene San Fernando, como la Galería de Arte Era, y presenta su libro Ricardo de Castro, un isleño que hace más de 30 años, 35, decidió vivir en una de las ciudades más bonitas y más interesantes en todos los sentidos que existen y con más historia, como es Sevilla. Y tenemos a Ricardo de Castro al otro lado del teléfono. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Santiago, encantado de estar con vosotros esta tarde.
Encantado de hablar contigo. Tú además eres cañailla, eres isleño, eres psicólogo social y de buenas a primeras, por necesidades del trabajo o porque realmente te apetecía vivir en Sevilla, Ricardo.
Bueno, yo tengo ya la doble nacionalidad, isleña sevillana. Entonces, pues.
Isleña gaditana sevillana, ¿no?
Exactamente. Y como, bueno, desde que me vine a estudiar aquí, pues ya empecé a trabajar en esta ciudad y así, aunque evidentemente no pierdo el contacto,
claro,
con la isla, donde
claro,
tengo también mi casa.
Estamos muy cerquita. Yo también durante un tiempo tuve el privilegio de poder vivir en esa ciudad que tú nos cuentas, Sevilla Insólita y Secreta, donde nos presentas otros perfiles de la Sevilla que, bueno, podamos conocer todos o que nos meten directamente así por las narices a todos, Ricardo.
Sí, bueno, el enfoque de esta colección es son guías escritas por los habitantes de las ciudades y dirigida a esos mismos habitantes, no tanto al turista, quizás al turista o al visitante que ya
claro,
tiene un conocimiento un poco más profundo de la ciudad. Entonces la diferencia, ¿no? Porque bueno, del editor, que es una editorial francesa muy potente a nivel internacional, pues cuando él empieza con esta idea, él ve que no hay propuestas, no hay publicaciones dirigidas pues a los propios habitantes, sino se repiten,
claro,
los mismos elementos, ¿no?
Oye, ¿cómo se escribe sobre, no sé, una ciudad, una guía de viajes? Porque además tú desarrollas también tu labor, has escrito en diferentes destinos como Francia, Italia, Marruecos, Túnez, sitios como Eslovenia o como Turquía también. ¿Cómo se escribe para el viajero? ¿Para el viajero o bien para alguien que sí que conoce la ciudad, pero que lo mismo no, lo mismo descubre cosas nuevas?
Bueno, en este caso han sido, ahí he actuado más como guía, ¿no?
Sí.
Acompañante en viajes de naturaleza, de cultura, que sí, pues hay que evidentemente prepararlos. Y sí, me he preocupado de intentar ver otras caras, ¿no? Que la gente que venga a ese viaje pues tenga otra visión que no sea la convencional, precisamente pues la agencia está especializada en ese tipo de viajes. Y quizás el de Sevilla es diferente porque es la ciudad donde vivo y
claro,
donde yo me pregunto qué es lo que hay detrás de los caminos ya más trillados, ¿no?, de la ciudad durante mucho tiempo. Siempre me he ido con una guía de mucho paseante, de mucho hablar con la gente, pero también una guía, es una publicación que intenta pues estar muy muy documentada, ¿no?, que tenga mucha base,
claro, claro,
científica, porque la verdad que te lees cada cosa que no va a ningún sitio, ¿no?
Sevilla es una ciudad de contrastes, pero además que sabe perfectamente conjugarlos y bordarlos, y al final te apetece estar en un parque absolutamente romántico, como luego te vas a lo que queda de la Expo 92 allí en la Cartuja, algo totalmente diferente, o como pones aquí, a una central eléctrica modernista totalmente desconocida. Pero esos contrastes lo sabe perfectamente conjugar Sevilla.
Sí, bueno, Sevilla es una ciudad que se ha fabricado o que ha crecido por acumulación, ¿no? Por capas, una densidad de, claro, capas altísima, porque en bastantes momentos de la historia pues ha sido un sitio muy importante, sobre todo en el siglo XVI, que fue pues la capital del mundo, ¿no?
Claro,
Nueva,
claro.
Nueva York.
Claro.
Y bueno, pero ha tenido una ciudad importante romana, una función Isbilia, la Sevilla andalusí, una buena judería, hasta, bueno, pues una ciudad más contemporánea, donde, bueno, pues la Expo 92, por ejemplo, que has puesto como ejemplo, ¿no? Es un patrimonio, pues, que todavía no se ha incorporado al imaginario de la gente, ¿no? Que un patrimonio, pues, que hay que estar muy vigilante, porque hay cosas que se pueden perder y se están perdiendo.
Claro. Claro. Oye, Sevilla es una ciudad para visitar, evidentemente, pero también es una buena ciudad para vivir, porque hay ciudades que son bonitas, pero cuando vives en ella te das cuenta que son un poquito incómodas. A Sevilla no le pasa eso.
Hombre, Sevilla está ahora en un proceso de cambio importante. De pasar a una ciudad, pues, que la prioridad era el habitante, eran los barrios, y bueno, eso está girando un poco. La prioridad ahora mismo está siendo el turista, sobre todo en el centro. O sea, está en un momento de cambio, que no sabemos hacia dónde va. Pero aún así, pues, sigue manteniendo su vida, sigue manteniendo su intríngulis no ciudadano, su uso en particular en todos los sitios. Bueno, pues está en esa batalla, ¿no?
Claro.
De conservar su esencia, su vida vivida.
¿Sí, Ricardo? Uy, a ver si conseguimos recuperar. Aquí estás. Que ahora sí te escuchamos. Se te fue la cobertura por un momento, pero ahora te volvemos a escuchar.
Bueno, pues lo que te comentaba, eso, que estamos en la búsqueda de ese equilibrio en la ciudad. Pero sí, una ciudad, en cierta manera, es amable para vivir.
Claro. ¿Qué ha cambiado de esa Sevilla que conociste cuando llegaste hace 35 años? Las ciudades, además, están muy vivas. Y en estos últimos 35 años, además, Sevilla y otras grandes ciudades han tenido un crecimiento exponencial muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que ha cambiado en esta Sevilla? Posiblemente la comunicación sea una de las grandes batallas, no sé si ganadas, pero al menos ahí.
Bueno, yo creo que se ha perdido un cierto paisanaje en la ciudad, un cierto sabor también. En un tiempo, pues claro, hay una evolución y se ha avanzado muchísimo en la conservación del patrimonio, en la puesta en valor de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido cosas que se han perdido. Evidentemente es imposible estar parado en el tiempo, sobre todo cuando, bueno, la ciudad viene de una época, como toda España, una época que absolutamente parada, ¿no? Donde hay un desprecio para el patrimonio cultural y bueno, pues evidentemente con la democracia pues hay un avance enorme en poner en valor ese patrimonio, y eso se nota.
Oye, Sevilla es una de las pocas ciudades, Granada también me causa esa sensación y Córdoba, como si en un momento determinado uno pudiese trasladarse al siglo que le diese realmente la gana, ¿no? Y eso se puede conseguir aún en una ciudad que conserva especialmente esos lugares, esos sitios, esos callejones que siguen oliendo historia, Ricardo.
Totalmente. En función de la zona por donde te muevas, puedes dar un salto de un trozo de la muralla judía, ¿no?, de la que guardaba la judería, y ver las columnas de una sinagoga ya desaparecida, que se han reutilizado en un parque.
Claro.
Y meterte pues en la Sevilla de la Ilustración o de la primera industria del 19, en la Cartuja, se conservan todavía cosas muy interesantes. O sea, sí, cada puerta, cada rincón nos lleva a nuevos espacios, a nuevos tiempos, antiguos tiempos y a otros patrimonios, ¿no?
Oye, la isla el próximo día 4 de noviembre. Imagino que estarás muy contento. Además, en un sitio fantástico como es Era, de mi queridísimo amigo Antonio Mota, que está haciendo una labor increíble, que ha hecho una programación genial. Es importante este movimiento cultural en cualquier ciudad y particularmente en la nuestra, ¿no? Que te has declarado antes de doble nacionalidad.
Totalmente, vamos, San Fernando, la isla no sabe la suerte que tiene con tener el proyecto de ERA en la ciudad, que está cubriendo pues espacios que a lo mejor se deberían de cubrir desde las instituciones. Pero bueno, también es una responsabilidad de todos, ¿no? De los ciudadanos, pues, también proponer cosas, ¿no? Pero la verdad es que hay que darle enhorabuena por estar siempre con una programación tan interesante y tan densa y dar voz a tanta gente, ¿no?
Hay que ver con estos piques que ha habido, no sé hasta qué punto actualmente son tan reales como... Porque Cádiz, y al hablarte de Cádiz, te hablo de la isla, de lo que es la bahía de Cádiz completamente... verdaderamente quiere muchísimo a Sevilla, y Sevilla demuestra, y lo ha demostrado siempre, que quiere muchísimo a Cádiz. Creo que nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras maneras de ver la vida, ese paisaje y ese paisanaje al que hacía referencia antes, une mucho a estos dos cachitos de paraíso.
Sí, bueno, hay una conexión histórica evidente, ¿no? Desde los fenicios hasta la actualidad, pues claro, cuando el Guadalquivir no existía casi, sí. Llegando a Sevilla, era un mar, ¿no? Era un lago enorme que llegaba hasta la misma Hispal, que era la Sevilla Fenicia, y bueno, pues la bahía de Cádiz en ese tiempo llegaba hasta Sevilla.
Claro, decirlo, básicamente.
Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Básicamente.
Entonces, bueno, yo creo que los sevillanos se sienten más gaditanos, Carlos.
Bueno. Es verdad. Tienes razón, pero yo creo que, bueno, aquí, no sé, como punto de referencia, como un gran punto de referencia, tenemos Sevilla, que es magnífica. Yo creo que es una de las grandes ciudades para poder pasear, para poder librarnos de perjuicios y para poder disfrutar, además, de buena gente y de buena comida, porque oye, Ricardo, que hay que pedir de todo, y en Sevilla también se come muy bien, que tener en paz el cuerpo y el alma no está nunca nada mal.
Sí, y para pasear es fundamental tener el depósito medio lleno.
Oye, ya dinos lo del el próximo 4, cae en viernes, ¿verdad? Creo.
El viernes 4 de noviembre.
¿A qué hora?
A las 7:30, sí.
Ajá.
Tendremos es una conversación que vamos a tener precisamente con Antonio Mota y Juan Silva, y después pues tendremos una pequeña actuación de músico sevillano.
Qué bueno.
Que cantará algunas canciones de su Sevilla.
Oye, pues me parece fantástico ese plan para ese próximo viernes, Julio Castel, para ese próximo viernes día 4 de noviembre, en un lugar céntrico también en San Fernando, como es Era, ya saben, la escalerilla justo enfrente de la Compañía de María. Tienen ustedes un sitio donde se pueden reencontrar con una, o encontrar o descubrir una Sevilla con un perfil muy, muy diferente al que igual pueda pensar, con esa presentación del libro de Ricardo de Castro, Sevilla insólita y secreta. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir con tu isla y tu bahía de Cádiz algo también tan, y te voy a decir tan nuestro, tan cercano, y sí, también, ¿por qué no?, tan nuestro, porque a fin de cuentas somos prácticamente lo mismo como Sevilla y la bahía de Cádiz. Gracias, Ricardo.
A vosotros, Andy, a vosotros.